La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Metrópoli al Día, este resumen informativo de dos horas donde estaremos compartiendo lo más relevante acontecido en las últimas horas en la zona metropolitana a nivel nacional y a nivel internacional. En los controles mi compañero César Preciado, en los teléfonos Bere Flores, que estará recibiendo sus comunicaciones a través del 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, WhatsApp 33-11-55-19-62. Hay, reitero, material importante que se está incluso generando en este momento. Hay una situación complicada allá en Culiacán, Sinaloa. Esto debido a operativos del ejército, operativos de la marina, que derivaron esta tarde en bloqueos en la capital sinaloense. Se reportan varias vialidades que están bloqueadas, unidades quemadas. De manera extraoficial, y aclaro extraoficialmente porque ninguna autoridad ha compartido esta información, pero varios medios de comunicación, incluso en Sinaloa, manejan de manera extraoficial la detención de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Él es hijo del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera. El Chapo Guzmán, lo recordará usted porque él fue detenido en el año 2005 aquí en Jalisco. El 13 de febrero de 2005 fue detenido. Él se dirigía, de hecho, a una fiesta del Día del Amor y la Amistad cuando es aprehendido por policías zapopanos que ni sabían quién era hasta que descubren que el nombre que tenía esta persona era falso. Él estuvo detenido hasta el año 2008, cuando finalmente colapsa la Federación, que era la estructura formada por el cártel de Sinaloa y otras estructuras criminales. Estaba Juan José Esparragosa Moreno el Azul, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, estaba Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, estaban los hermanos Beltrán Leiva incorporando esta federación y cae. Se menciona que parte del acuerdo para entregar a Alfredo Beltrán Leiva, pues era la liberación en ese entonces de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito, así le decían, y es que sale este muchacho de prisión. También en 2016, se recordará, porque fue uno de los dos hermanos que fueron privados de la libertad en Puerto Vallarta, en el restaurante La Leche, y liberados un poco días después por otro grupo criminal. Y en esta ocasión, bueno, se está mencionando que este, el líder del cártel de Sinaloa, de la lo que queda del cártel de Sinaloa, pues habría sido detenido. El líder de los Chapitos, de este grupo más joven que tomó el control del cártel de Sinaloa tras la captura de el Chapo Guzmán, junto con sus hermanos, y pues es el que se menciona que habría sido detenido allá en Culiacán en estos operativos. Reitero, es información que no está, es extraoficial, se está manejando con mucha intensidad por varios medios conocedores de la materia, pero ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, cuando menos hay reacciones fuertes allá por grupos criminales en la zona de Culiacán, Sinaloa. Hay vehículos quemados. El caso es que estos incidentes, estos bloqueos del crimen organizado, se están presentando en la hora de salida de muchos trabajadores de Culiacán. Hay temor en calles porque no están pasando las unidades, se están desviando. Es decir, es una situación compleja, o se revive el culiacanazo de hace algunos años. Estaremos informando conforme surja información por parte de las autoridades federales y de allá de la zona de Culiacán, Sinaloa. Bueno, también comentarlo, estaremos también dando parte de algunos de las afectaciones que están teniendo por las lluvias aquí en la metrópoli. Llovió fuerte en varias partes de la ciudad, hacia el centro bastante fuerte. Se reportan algunos árboles caídos, encharcamientos. También llovió en la madrugada, hubo afectaciones, ya estaremos dando parte de esta situación. Si usted tiene reportes para compartirnos aquí en la estación de las noticias, desde luego estaremos agradecidos para también informar a otros radioescuchas. ¿Qué le parece si vamos a este breve resumen informativo de otros temas acontecidos el día de hoy? Universidades privadas se suman a las manifestaciones para la defensa del Poder Judicial. Denuncia el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, presiones de la empresa CAPSA por el tema de la recolección de basura. Regresan a Jalisco bomberos que apoyaron en el combate de incendios forestales en Canadá. Asesinan a dos trabajadores en paradas del camión de Cimacerena en El Salto. Los atacaron motociclistas para robarles sus pertenencias. Derrumbe de una finca en la colonia Postes Cuates de Guadalajara cobró la vida de una persona. Tequileros denuncian una sobreproducción de agave en México. No hay mercado para tanto, aseguran. Predio de la colonia Los Abedules, que denuncian vecinos, les fue despojado, fue entregado por el gobierno de Tlajomulco para pagar adeudos a pensiones del Estado. Se inunda por enésima ocasión el paso a desnivel de Avenida América hacia Vila Camacho. Se reporta el enfrentamiento entre civiles armados y autoridades en la carretera Yahualica-Tepatitlán. Incendio en una finca de la colonia Mirador del Sol acabó con la vida de una persona de la tercera edad. La directora general de Tequila San Matías, Carmen Villarreal Treviño, recibirá la medalla al mérito industrial. Se reúnen autoridades locales con organizadores de la FIFA del Mundial de 2026. En información nacional, se instala la 66 legislatura en el Congreso de la Unión con la planadora de la coalición Morena, Partido Verde y del Trabajo. Vinculan excarcelación de Ovidio Guzmán con la detención del Mayo Zambada en Estados Unidos. Un paciente con viruela del mono escapó de un hospital de Nayarit, huyó a bordo de un autobús. Notifican al Senado de nueva orden de aprehensión en contra de Javier Corral. Dólar cierra en 19.85 pesos, su nivel más alto en 22 meses. En información internacional, la Unión Europea insiste en que no reconocerá la legalidad de la presidencia de Nicolás Maduro como mandatario venezolano. Reportan brotes de polio en campamentos de refugiados de Gaza. Esta es solamente parte de la información que tenemos para usted aquí en el informativo de Metrópoli al Día. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Antes de escuchar la efeméride musical de mi compañera Mercedes Altamirano, bueno, compartirle que hoy estaremos platicando en el consultorio a partir de las 7:40 de la noche, un tema importante sobre la atención a adultos mayores. Esto en el consultorio, acompáñenos, escúchelo, particularmente, como dice mi compañero José Luis Jiménez Castro, es para que lo escuchen también nuestros cabecitas blancas, que hay espacio particularmente diseñados para atender sus necesidades en el sector médico. Y bueno, también comentar que hace unos minutos en esta lluvia fuerte que se presentó en el centro de la ciudad, se desplomó un árbol de gran tamaño en el cruce de la calle Pavo y la avenida Niños Héroes en Guadalajara. Los policías de Guadalajara hicieron un gran esfuerzo para ayudar y rescatar a tres personas que quedaron atrapadas debajo de este gran árbol. Ya están circulando algunos videos, pues, de cómo los policías, arriesgando el físico literal, están jalan las ramas y todo para tratar de sacar a las tres personas que quedaron dentro de un vehículo sedán de color gris. Los pasajeros se encuentran bien de salud, pero un árbol caído allá en la zona de Pavo y Niños Héroes, para que tome sus precauciones, bien por la policía de Guadalajara. Hay buenos policías que, pues, reitero, arriesgan el físico por ayudar a otras personas. Vamos a escuchar la efeméride musical, siga con nosotros.
¡Oh, qué bello lugar! Cuando lo veo, me dan ganas de cantar. Sale el sol y salgo yo, se mete el sol y me meto yo.
Chiquilladas fue el programa que la vio nacer a la farándula cuando tenía 10 años. A los 13, graba su primer álbum, Te Prometo, y desde entonces se ha mantenido vigente. De su etapa adolescente, estos fueron algunos de sus éxitos.
Tanto que no podría respirar.
Tanto.
Sin ti.
Fuego y ternura.
Al abrigo de tu fuego y ternura, amor que perdura, calor, dulzura, amor que no.
Cuéntame. a partir de su octavo álbum de estudio titulado Solo pienso en ti, publicado en 1991, ya no se llamó Lucerito.
Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso,
sino Lucero.
Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado.
La cantante siguió dominando el escenario de las baladas pop.
Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más. Las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, tácticas de guerra, tácticas de guerra.
Como actriz de telenovelas, Lucero también ha interpretado los temas principales de algunas de ellas.
Son los parientes pobres.
Los parientes pobres.
Mi condena. Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias.
Lazos de amor.
Lazos de amor atando nuestro sentimiento.
Y No me dejes ir, tema de Por ella soy Eva.
Me lanzo en tus brazos sin paracaídas, sé que en tu corazón yo voy a reposar.
El privilegio de amar fue el tema para la telenovela del mismo nombre que Lucero grabó con su entonces marido, el cantante Mijares. Desde 1990, la cantante incursionó por primera vez en la música ranchera con la grabación del álbum Con mi sentimiento. A su discografía ha sumado otras producciones con mariachi.
Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Lucero también ha apostado por el género de la banda.
Ámame y déjame amarte a mi manera. Tómame, sediento de ti, mi cuerpo espera.
Actualmente protagoniza la serie El Gallo de Oro, además de ser la voz del soundtrack de la misma.
Y por ahí les voy, repartiendo flores, caponera soy.
La novia de América, como también se conoce a Lucero, nació en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1969.
Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor.
Notisistema, diseño de audio.
¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién?
Roberto Álvarez.
¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar?
Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Ahí la efeméride musical con una buena cantante, Lucero. Lucero, que también, bueno, ha estado involucrada en escándalos. Usted recordará aquella ocasión donde su guarura, si mal no recuerdo, estaba en la presentación de una obra, algo por el estilo, y el guarura sacó una pistola y amenazó a unos reporteros de varios de sus programas de chismes, de espectáculos, entre otras cosas, por ahí con Lucerito. Pero bueno, Lucero, ya es Lucero. Ya pasando a otras cosas, iniciamos, si le parece, con la información del día de hoy. A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, denunció presiones por parte de la empresa Capsa Eagle para extender el contrato que tiene la compañía en el servicio de recolección de basura. A recordar que en el caso de Tonalá ha sido el municipio más crítico con la atención que esta empresa le presta a varios municipios, entre ellos, no solamente es Tonalá, está Guadalajara, está El Salto y está Tlajomulco. Sergio Chávez, en este último trienio, pues estuvo o fue enfático en demandar que los municipios dejen las concesiones con entes privados y que retomen la obligación municipal de ser ellos quienes presten el servicio de la basura. Así lo marca el 115 constitucional. En esta ocasión, Sergio Chávez ha insistido también en el asunto de conformar una estructura operada, una estructura metropolitana que se encargue de este servicio de recolección de basura. La han llamado en muchas ocasiones el CIAPA de la basura. Básicamente lo que el CIAPA es coordinar una actividad que le corresponde a los municipios, que es el suministro de agua. Bueno, este ente que están proponiendo hará exactamente lo mismo de coordinar a los municipios, pero en materia de la basura, obligaría o definiría cómo se tiene que recolectar, definiría cómo se tiene que trasladar, si se debe de reciclar. Todo esto sería esta estructura, esta agencia que están proponiendo. Si bien los alcaldes, otros alcaldes han dicho que sí lo van a hacer, que sí le van a impulsar, la verdad es que el único que está metido en ese asunto de momento y el que ha tenido más pique con CAPSA ha sido Sergio Chávez. Y bueno, hoy denuncia a través de sus redes sociales que fue víctima de hostigamientos, de presiones, así lo menciona, de presiones por parte de la empresa que busca que se le amplíe el contrato. A través de su tweet, Sergio Chávez dice que mientras él sea presidente municipal no habrá nuevo contrato para la empresa Capsa Eagle. No se especifica en esta información que ofrece el alcalde, bueno, cómo es que lo estuvieron hostigando, si fue algo físico, si fue algo simplemente lo están presionando a través de llamadas. No explica cómo es que lo presionan, pero sí dice que ha recibido presiones de la empresa para que se le amplíe su relación contractual. Ahora, el ayuntamiento también emitió un comunicado donde señalan que insistirán en la conformación de esta figura de la Agencia Metropolitana de Recolección de Residuos Sólidos y también señalan que estarán atendiendo o que buscarán que otros municipios se sumen a este proyecto. Guadalajara es el primer municipio al que se le vence el contrato con esta empresa Capsa Eagle. Habrá que ver, esto es a finales de este año, de hecho a finales de 2024 es cuando Capsa termina su contrato con Guadalajara. El presidente municipal con licencia, el gobernador electo Pablo Lemus, ha dicho que no se le va a ampliar el contrato, pero bueno, llega una nueva administración a Guadalajara. Habrá que ver si ellos se mantienen en esta palabra. Tonalá, si mal no recuerdo, ellos terminan su contrato en 2025 Tlajomulco, y más adelante creo que 2027 le toca El Salto. Entonces todavía a los otros municipios les cuelga el contrato con Capsa, pero a los demás al parecer habrá que ver si en efecto después de muchos años finalmente sí deciden decirle que no a esta compañía. Esto es lo que sucede en Tonalá. Y el día de ayer también le dábamos cuenta de esta manifestación que se presentó en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en López Mateos, donde habitantes de la zona del fraccionamiento Los Abedules bloquearon López Mateos a la altura de Alta California, esto para recriminar lo que calificaron como un despojo de un terreno que originalmente iba a ser utilizado como área verde. Este es el contexto de la historia. Resulta que hace unas semanas, dicen los vecinos, llegó el ayuntamiento de Tlajomulco y personal de Participación Ciudadana del ayuntamiento y comenzaron a levantar una encuesta. Dicha encuesta era preguntarles qué hacer con este predio de más de 6.000 metros cuadrados que se encuentra allá en la avenida de los Abedules, a la altura entre Pino y Arce, así se llaman estas calles. Es un terreno grandísimo que cuando la constructora Haber hizo los Abedules, pues lo entregó como área de cesión, un área pública, un área verde. Bueno, Esta encuesta terminó, o los resultados que les compartieron a los vecinos fue que la mayoría quería que este lugar fuera, se construyera un parque y una primaria porque hacía falta el fraccionamiento de los abedules. La semana pasada se detectaron que este parque le estaban colocando ya un enmayado. Lo claramente alertó a los vecinos, fueron a preguntarle al ayuntamiento qué estaba pasando y les dieron la explicación que porque hay ya un parque en este sitio y ante el riesgo que corren muchos niños de bajar a la banqueta o al arroyo vehicular y ser atropellados, decidieron ponerles un enrejado. La respuesta dejó medianamente satisfechos a los colonos de allá del fraccionamiento de los abedules, no hubo complicación, pero este martes las cosas estallaron cuando se percatan que ya habían colocado puertas, ya habían colocado candados al predio y había letreros que decían que el terreno ya era propiedad del Ipejal. Ayer se manifestaron los vecinos, reitero, hubo bloqueos en el sentido de sur a norte de ingreso a la ciudad. Llegaron autoridades, propusieron mesas de trabajo con los afectados. Y bueno, esta historia tiene un giro. ¿Por qué el Ipejal o qué tiene que ver el Ipejal en todo esto? Resulta que los vecinos descubrieron que este terreno que se ubica allá o que está siendo entregado al Ipejal, originalmente sí era del fraccionamiento, se entrega como área de cesión al ayuntamiento y en el año 2022 el municipio decide entregárselo al Ipejal para pagar algunos adeudos que se tenían con este instituto. Resulta que, o eso argumentó el municipio, por la pandemia de COVID-19 se dejaron de realizar algunas aportaciones al Ipejal, generando un adeudo de más de 250 millones de pesos, 283 para ser precisos. A través de la entrega o de la donación de terrenos por parte del ayuntamiento al Ipejal es que quisieron ir pagando la deuda. En ese caso, además de este terreno de los abedules, abedules 2, ahí se ubica, de 6.000 metros cuadrados, hay otro terreno que se ubica en la zona de Cajititlán, que también le fue entregado al Ipejal, este de más de 19.000 metros cuadrados. Hay otro terreno que se encuentra en la zona de Arvento y otro más en Santa Cruz del Valle. Todos estos terrenos se han entregado al Ipejal, Santa Cruz de las Flores. Todos estos terrenos entregados al Ipejal para hacer los pagos de los adeudos. Y se genera ahí una pregunta, es decir, si es patrimonio del municipio, y se le entrega así al Ipejal, ¿qué piensa hacer el Ipejal en este terreno? Número uno. Dos, ¿por qué el ayuntamiento de Tlajomulco se debió atrasar con estos pagos a pensiones si los pagos se les descontaron a los trabajadores de este municipio? Entonces, ¿por qué? El problema es dónde quedó ese dinero. En aquella ocasión que se cedió el último terreno, que fue el de Santa Cruz de las Flores, hubo regidores que manifestaron su inconformidad a esta entrega, esta donación al Ipejal, porque se estaban deshaciendo del patrimonio y bueno, también acusaban que había opacidad en el tema de los recursos que se estaban pagando al Ipejal. Escuchemos esa declaración, esto fue en enero del 2023, de la regidora Marcela Michel. Escuchemos.
Respecto a esta iniciativa que hoy se somete a aprobación del Pleno de este Ayuntamiento, quiero expresar mi preocupación, ya que al día de hoy no tenemos certeza del monto real que adeuda el municipio al Instituto de Pensiones, así como tampoco tenemos conocimiento y ni la certeza de que al día de hoy se esté enterando en tiempo y forma las aportaciones al Instituto. Aprovecho para solicitarle de la manera más atenta que se nos proporcione esta información, porque también desde mayo unos predios se dieron a pensiones y no se ha actualizado a cuánto los tomaron, ni qué tanto se ha bajado de la deuda, ni cuánto se debe en realidad. Sabemos que son más de 260 millones de pesos que le corresponden a los trabajadores y que no se han hecho llegar al Instituto de Pensiones. Por otra parte, desincorporar bienes inmuebles del patrimonio del municipio no debería ser la alternativa, porque recordemos que estos bienes no son de nuestra propiedad, son del municipio, son de los ciudadanos, por lo que deberíamos acrecentar los bienes patrimoniales, no disminuirlos.
Y bueno, reitero este reclamo que le hicieron al ayuntamiento, estamos hablando de allá del 2023. Para ese entonces, el terreno este de abedules ya había sido entregado al Instituto de Pensiones del Estado. Estaremos dando seguimiento a esta situación, ver qué resuelven, a qué acuerdos se llegan con los vecinos, pero sí hay mucha inconformidad porque ellos pues no quieren que les quiten este parque, ya ni siquiera esperan la primaria que les prometieron. que no les quiten el parque, dicen ellos, y pues sí hay algo, hay bastante oposición, porque todo apunta a que hay proyecto de la construcción, eso nos mencionaban, de una clínica del IPEJAL en este predio de 6,000 metros cuadrados. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Oscar Manuel Arias dice que hay una manifestación en este momento del aeropuerto hacia el Álamo, pasando periférico. Están bloqueando tres carriles porque la comisión les cortó la luz desde hace casi tres días y no las ha regresado. Sí, en efecto, en este momento se está realizando, está ocurriendo una manifestación allá en carretera Chapala, en el sentido de sur a norte, es decir, de periférico hacia el centro de la ciudad. Está a la altura como tal de la colonia La Duraznera. Son habitantes de esta colonia La Duraznera quienes están manifestándose. Es un grupo de aproximadamente 20 personas que están bloqueando tres de los cuatro carriles de circulación. Ellos acusan que desde el pasado, desde el lunes, de hecho, hay varias viviendas que les cortaron el suministro de energía eléctrica, y aunque han hecho reportes, la comisión no los ha atendido. En su desesperación es que están llevando a cabo esta manifestación, que sí, está causando severos problemas viales allá en la zona de carretera a Chapala, reitero, a los vehículos que están tratando de entrar a la ciudad. Permítame ver más o menos hasta dónde está llegando el tráfico para buscar pues rutas alternas que pudiera tomar. Bueno, la ciudad, entre lluvia y manifestaciones, está caótico. El tráfico, para que se dé una idea de hasta dónde llega en carretera Chapala por esta manifestación, hasta la carretera El Salto, a la altura de la por la Alameda. O sea, más allá del aeropuerto está llegando en este momento el tráfico debido a esta manifestación y este cierre de la vialidad que está allá. Pero también está generando afectaciones en Periférico Sur por todos aquellos vehículos que tratan de incorporarse hacia la carretera Chapala para entrar a la ciudad. Entonces, busque rutas alternas, recomendaciones Juan de la Barrera, recomendaciones vía Manzanillo, recomendaciones prolongación Gobernador Curiel. Esto es lo que está pasando en este momento allá en la zona de carretera a Chapala. También, bueno, Este mensaje es muy bueno, no me lo voy a guardar porque es para los compañeros de deportes, pero también un poquito de, dice Jorge Reyes, es dedicado a mi compañero Manuel Trujillo Soriano. Dice, ¿qué tan cierto es que el Chino Huerta va a Liverpool? Y dice, a lo mejor sí, porque esta noche hay venta nocturna. Es un buen chiste. No, es el equipo, ya pues. El chiste que se explica no es un buen chiste. Ese es un buen chiste. Por aquí vámonos a compartir más información. Fíjese que bueno, el día de hoy autoridades universidades privadas están anunciando acciones de defensa en contra de la reforma al Poder Judicial, esta reforma que se está cocinando en el Congreso de la Unión. El ITESO hizo un comunicado, emitió un comunicado donde adelantan pues que la universidad estará sumándose a actividades que estén relacionadas con esta defensa del Poder Judicial de la Federación. También otra institución que señala se estará sumando a estas actividades de defensa del Poder Judicial es la Universidad Panamericana. El ITESO por lo general ha sido una universidad que con frecuencia tiene, digamos, actividad social. La UP por lo general no es como esas universidades que la gente salga a manifestarse, pero en esta ocasión lo van a hacer, van a salir a las calles, van a reclamar pues este tema de la propuesta que se está presentando de modificar el Poder Judicial. Piden que se respete su autonomía del Poder Judicial, que no sea una vendetta las acciones que está tomando el gobierno en contra de la Suprema Corte y de los tribunales. La convocatoria que circula en redes sociales y que incluye al ITESO, Institución Jesuita de Guadalajara, así como a la UNAM, la Ibero, la ITAM, la Panamericana, entre otras, señala que esta protesta, habrá movilización en Ciudad de México que caminará del Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República. Aquí en el caso de Guadalajara, un flyer que nos mandaron, un volante que nos mandaron de la Universidad de Estudiantes de la UP, nos señalaban que saldrán a la calle el día ahorita le digo exactamente qué día, si mal no recuerdo es mañana, saldrán de la Universidad Panamericana por en Ciudad Granja y caminarán hasta la zona de allá de la Ciudad Judicial Federal. Déjeme le digo, sí, viernes 30 de agosto, 9 de la mañana, la Universidad Panamericana tendrá su propia movilización. Y bueno, al parecer las otras universidades también estarán participando. Llama mucho la atención que la Universidad de Guadalajara, que en otras ocasiones emite posicionamientos, posturas en torno al tema de la reforma, de reformas o cambios a la ley, bueno, en este tema de la reforma al Poder Judicial, la UDG no ha sido tan activa como en otras ocasiones. Entonces, bueno, por lo pronto las universidades se están sumando ya a estas movilizaciones. En otro tema, dar la bienvenida en este espacio informativo a mi compañera Claudia Manuela Pérez, que nos tiene información sobre la industria tequilera. Fíjese que ha pasado un fenómeno muy curioso, ahorita mi compañera se va a ahondar en ello, pero mucha gente pensó que el cultivar agave iba a ser una mina de oro. Y ahora se están dando cuenta que pues no les está yendo tan bien como esperaban. Escuchemos a mi compañera Claudia Manuela. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor? Gracias. Muy buenas tardes. Actualmente hay una sobreproducción de agave y se trabaja ya en una regulación más estricta. Esto lo señaló esta mañana el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Roberto Ciprés. Indica que el aumento exponencial del consumo de tequila tras la pandemia ocasionó que muchos se interesaran en este sector, pero pues no es tan fácil. Escuchamos.
Pues que el vecino, que el amigo, que muchas personas que no están dentro de la cadena agave tequila se metían a plantar agave. Ahorita nos encontramos con dentistas, con abogados, con curas, con muchas personas, hasta un cura yo conocí que me decía, ¿qué voy a hacer con el agave? Se metieron sin conocer el cultivo y plantaron, y efectivamente generaron una sobreproducción de agave. Ese es un tema que nos podemos llevar aquí muchísimo, muchísimo rato.
Dice que la industria tequilera no tiene la capacidad inclusive para comprar tanto agave, o sea, mucho se va a echar a perder, muchos productores van a tener pérdidas importantes, reconoce, advierte que pues eso va para allá.
Desafortunadamente las plantaciones que se hicieron son tan grandes con respecto a la necesidad que va a ser imposible, no existe la capacidad instalada y aunque existiera no existe el mercado que pueda consumir todo ese tequila. Entonces vamos a estar trabajando varios años en diferentes acciones para poder atacar y paliar esta problemática.
Bien, señala que los consejos que puede dar es que las personas que se interesen en plantar agave azul, se acerquen a la Cámara de la Industria Tequilera para que les digan ahí cómo plantarlo, cómo hacer la producción y también cuáles marcas de tequila estarían interesadas en adquirir este agave si no tienen suficiente producción, entre otras cosas. Dice, se plantó agave hasta en las banquetas, en los lotes baldíos, y eso está mal, no se cuidó la producción. ¿Qué es lo que pasa cuando no se cuida una planta de agave bien? Dice, pues da menos litros, son muy chiquitas y por supuesto que los productores de tequila van a comprar las más grandes y las que puedan sacar, a las que se les pueda sacar más jugo. Entonces dice, esto va a ser pérdidas enormes para todas las personas que plantaron sin ninguna previsión, sin ningún orden. Importante pues esta advertencia que lanza la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en Jalisco acerca de esta plantación de agave, Héctor, y tener mucho cuidado. También asegura que con esta norma ARA, se llama la norma, se evita que se compre este agave, que se plante agave en zonas deforestadas, en zonas que han sido sujetas a incendios. Dice que se cuida esto, vamos a ver si es cierto que esta norma ARA es la que cuida que no se plante agave en estas zonas que sufrieron algún tipo de incendio, que fueron deforestadas, y bueno, se trata de controlar todo este, dice la autoridad, tiene que controlar este tipo de cosas. Pero sí, importante no plantar agave solamente porque sí, sino que acercarse a las autoridades, acercarse al sector para ver qué es lo que se necesita. Mi reporte, muy buenas tardes.
No, y ese das en el clavo, Claudia, es decir, hubo gente que donde tuvo chance de poner agaves pensando que en cuanto tuviera la edad o la madurez, iban a llegar y se lo iban a vender a cualquier persona, a cualquier productor, y se los iban a comprar. Gente que perdió capitales enormes pensando que se iban a obtener beneficios. Pero bueno, también hasta en los cultivos hay ambiciones.
Sí, efectivamente, cultivos no cuidados, desorganización total, y bueno, ya se están viendo ya las consecuencias de ese boom que se dio hace un par de años.
Muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, y fíjense que, por ejemplo, para que se dé una idea de esta problemática, hubo muchos, particularmente productores en el campo, que sus cultivos, por ejemplo, maíz, frijol, los migraron al agave pensando que eso iba a retribuirles. Pero sin antes haber hecho esta cadena o esta concatenación con los medios, con los productores como tal de tequila. Personas que, es que un amigo alguna ocasión cultivó agave, le fue bien, entonces yo lo cultivo. Por lo general, los productores de tequila están apalabrados desde 7 años antes para tener asegurada la producción de piñas y garantizar que habrá materia prima para la producción tequilera. 7 años. En otras palabras, si usted empieza a cultivar agave en este momento, para que la planta madure tendrá que haber pasado 7 años, pero ya tendría que estar apalabrado desde este momento con alguien que le vaya a comprar su producto. Además, el Consejo Regulador del Tequila obliga a las empresas a establecer un sistema de trazabilidad. En otras palabras, obligan que cada piña tenga un número de serie, por así decirlo, para saber cuál es su origen, si cumple con las características. Esto también se hace para evitar el robo del agave, que fue un problemón que tuvieron hace cosa de unos 10 años, que se robaban las piñas de otras personas y llegaban con los productores tequileros y se los vendían. A lo mejor algún tipo en Amatitán, alguien en tequila, puede que le compre una piña, dos, pero no una producción completa o un campo completo. Entonces, mucha gente le está perdiendo dinero por haber pensado que este tema del agave iba a ser la próxima mina de oro. Y así es lo que, básicamente, palabras más, si te sumo con un término, mera especulación. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al día. Doy salida a algunas comunicaciones de nuestro auditorio. Jaime Núñez, bueno, en unos momentos más leo este mensaje. Gracias por escribirnos, lo leo en unos momentos más. Buenas tardes, ¿qué puedo hacer si me venía molestando un coche? Venía por el carril del macrobús en bicicleta. Bueno, si tiene las placas, se puede denunciar a la autoridad, en este caso a la policía, hacer el reporte al 911 si lo están hostigando. Incluso si están arriesgando su vida, si le están echando el coche encima, bueno, con mayor razón puede reportarlo, hasta tentativa de homicidio, puede terminarse configurando, pero repórtelo, 911, ya. Por aquí dice, buenas tardes, soy el señor Ernesto López. Fíjate que acabo de vivir una tormenta terrible en lo que fue el mercado de abastos, Colonia del Fresno, Cruz del Sur, 18 de marzo, y Polanco. La verdad es mucho parte también que las coladeras estaban, porque de veras nadie junta la basura, las coladeras están tapadas y pues el agua no se va. Y dice que es lo que estuvo provocando inundaciones allá por la colonia del Fresno, Cruz del Sur. De hecho, nos están compartiendo algunas afectaciones, por ejemplo, hacia la zona de Lázaro Cárdenas, donde sí se reportan encharcamientos, sobre todo en gran parte de esta ciudad. Por aquí, hola, a la persona que su número termina en 0777, nomás nos escribió hola, pues hola. Por aquí dice, si el predio de los abedules, que ya se robaron los de Movimiento Rateriado, ¿Qué diantres tiene que ver la pandemia? Si esos ratas siguieron recibiendo cada peso en los presupuestos del ayuntamiento. Pero bueno, esos pillos tienen algunos medios de sus aliados y los defienden a capa y espada. No entiendo muy bien su mensaje. Si la nota no se entendió, lo que dice el ayuntamiento de Tlajomulco es que durante la pandemia le dejaron de pagar al ayuntamiento, al IPEJAL, las aportaciones. Eso dice el ayuntamiento. Pues yo reitero, la pregunta queda en el aire. ¿por qué se le dejaron de pagar al IPEJAL si se les estuvieron descontando a los trabajadores? Fue lo que dijimos en este espacio. Espero que se haya entendido esa parte de la noticia. Buenas tardes, árbol caído frente al Agua Azul tapando calzada Independencia. También hay reportes de otro árbol caído, esto en la avenida Niños Héroes, a una cuadra de avenida Chapultepec. No es un árbol de gran tamaño, pero sí está generando problemas viales también en la zona. Entonces ya de antemano ya tenemos tres árboles caídos. Por aquí también, gracias a esta persona que nos escribe, saludos cordiales para todos. Héctor Gutiérrez, gracias. Por aquí dice, no hay servicio del macrobús por fuerte tormenta en la zona industrial. Buenas tardes, dice Martín Aguirre. Otra vez, el servicio del macrobús, por lo que no dicen suspendido por esta problemática. Y el tráfico detenido en carretera Chapala en sentido Guadalajara. Además, está lloviendo, esto a la altura del kilómetro 13. Dice La Escalera, es lo que le decimos, esta manifestación de los vecinos de la Duraznera, imagínense, la Duraznera está entrando a la ciudad y la persona nos reporta tráfico desde el kilómetro 3, es decir, 2 kilómetros antes de llegar al aeropuerto. Ármese de paciencia, va a estar complicada la movilidad, es que solamente hay un carril abierto allá en carretera Chapala. Dice Marta Millán, ¿por qué ahorita que están comprando el agave a 4 pesos en vez de 20 pesos, nunca han bajado el precio del tequila? Si bajan el precio del tequila, venden más y ganan más. Marta Millán también nos dice del árbol caído en Niños Héroes, casi esquina con Chapultepec. El tema del agave es que se rige bajo la oferta y la demanda. Si hay sobreproducción, el agave, el productor de tequila, bueno, perfectamente sabe dónde comprar, pero para él los costos de producción van a seguir siendo exactamente los mismos, pero además va a tener mayor margen de ganancia. Es decir, también hay que entender que para los tequileros es un negocio ganarle teniendo agave tan barato. Entre más le puedan ganar, pues va a ser mejor para ellos. Antes de irnos al comentario del rector de la Universidad Panamericana, permítame comentarle un incidente que se presentó el día de hoy allá en la zona de Postes Cuates. Se desplomó una vivienda, dos bóvedas se vinieron abajo en una vivienda ubicada en la calle San Mariano 1166 a su cruce con la calle Montebello. Al parecer a esta finca no le estuvieron dando mantenimiento, tenía filtraciones, humedad, y esto generó el colapso de la estructura. Se vino abajo la bóveda, digamos, que da hacia la azotea, y el mismo peso provocó el colapso del techo del primer piso. Lamentablemente se reporta el fallecimiento de uno de los moradores de esta finca, un hombre de 44 años de edad que quedó aplastado entre los escombros. Fue un trabajo largo, fue un trabajo complejo de los elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales y del Estado para sacar a esta persona de entre las rocas, de entre los desechos de esta vivienda. Fue un proceso complejo, de hecho hasta las labores continuaron aún después de rescatar este cuerpo para ver si había más personas atrapados dentro de esta vivienda ubicada en la colonia Postes Cuates. Aquí el llamado es pues atender la problemática, el tema de las viviendas, atender el tema de estarles dando mantenimiento, de que tengan impermeabilizantes. Hay que evitar estos accidentes que se incrementan durante la temporada de lluvias. Por lo general se habla de las inundaciones, de la caída de árboles, pero también en esta temporada es cuando se presenta mayor cantidad de colapsos de viviendas por daños estructurales. Bueno, esto es aparte, ya estaremos hablando de más información en materia de seguridad, también lo que aconteció esta mañana en El Salto, una verdadera tragedia, pero por lo pronto permítame darle la bienvenida al doctor Abraham Mendoza Andrade. Él es el rector de la Universidad Panamericana, que hoy nos estará platicando sobre la sinergia educativa, la colaboración entre universidades públicas y privadas para el desarrollo social, un tema que es sumamente importante, este trabajo conjunto entre lo privado y lo público. Rector, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarlo.
Estimado Héctor, muy buenas tardes a ti, a tu auditorio, qué gusto saludarte.
Héctor, platíquenos un poco de esta propuesta.
Sí, muchas gracias. Fíjate que, Héctor, la semana pasada discutí sobre el papel histórico de las universidades en el desarrollo de los países, destacando pues funciones fundamentales como la investigación y la innovación. Y esta semana, como tú lo decías, me gustaría profundizar un poco más en el tema de la sinergia de las universidades público-privadas, en el papel principalmente en cuanto a la influencia que estas ejercen sobre las personas. Mira, el papel de las universidades va más allá de la mera transmisión de los conocimientos a sus estudiantes, ¿no? además de desarrollar los saberes, pues tenemos la responsabilidad de enriquecer la personalidad y forjar el carácter de nuestros estudiantes en las etapas que suponen un espacio intermedio entre la vida adulta y profesional y su vida escolar. Y esta tarea no se limita al espacio del aula o al tiempo de una clase. A lo largo de su trayecto universitario, los estudiantes participan en actividades de servicio comunitario, promoviendo así un sentido también de responsabilidad y compromiso hacia la sociedad. Y estas experiencias no solo enriquecen a nivel individual, sino que también contribuyen al progreso social, cultural y económico del país en su totalidad. Y debido a dicha relevancia, la educación es un derecho, como lo sabemos, y a su vez es un deber del Estado. Las instituciones educativas públicas, por ejemplo, responden a ese deber, y las instituciones privadas nos corresponsabilizamos con el Estado para sumar y enriquecer a los ciudadanos en cuanto a sus condiciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Mira, Héctor, gracias a las condiciones que se han generado históricamente por el Estado, las universidades públicas mexicanas han sido clave en la formación de profesionales, en la promoción de la cultura, la participación social, la democratización de la educación superior, y esto ha brindado oportunidades de acceso a la educación a un amplio segmento de la población, incluyendo aquellos más marginados, y también pues ha contribuido de alguna forma, de manera importante, a la movilidad social. Por su parte, las universidades privadas también han desempeñado un papel significativo en el panorama educativo del país. Hemos asumido solidaria y corresponsablemente un rol esencial en la formación y el desarrollo de los profesionales con alta capacitación, y además de adaptarnos a una manera continua de satisfacer las demandas cambiantes del mercado y de la sociedad. Un ejemplo destacado que quisiera mencionar, Héctor, es el de la Asociación Mexicana de Universidades Privadas, que se compone por instituciones privadas de alto prestigio y cuyo propósito es mejorar la oferta educativa y el impacto social, además de contribuir a la actualización de la formación integral y mantenerse en sintonía con la realidad global, ¿no? Según datos públicos proporcionados por esta asociación, que corresponden entre agosto del 21 a julio del 22, cuentan con más de 1.350 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y ofrecen conocimiento de punta. Aquí se han llevado a cabo más de 12 millones de horas de servicio social a través de más de 100.000 proyectos de labor social y servicio social, como lo decía anteriormente, lo cual contribuye significativamente a mejorar las condiciones de vida de las personas. Me parece, Héctor, por tanto, que estos datos evidencian que las instituciones privadas en México no solo son una opción más para algunos ciudadanos, sino un componente vital del ecosistema educativo del país, debido al compromiso que hemos asumido con la formación de profesionales de alto nivel y con la ampliación de la cobertura educativa a nivel nacional, brindando de esta manera acceso a una educación de calidad con un impacto social significativo. Por lo tanto, pues la universidad no es solo un lugar o un espacio físico, sino que es además un sujeto social, un organismo intermedio que como tal pues es un vínculo entre la ciudadanía y los órganos de gobierno y por tanto generan un aporte al capital social de nuestro país. Es decir, no solo desarrollamos individuos que acuden a una institución, sino que además somos sujeto social mediante el cual generamos un crecimiento importante al Estado, al país, y establecemos esos vínculos con sujetos sociales como el mercado, el gobierno, las asociaciones civiles, etcétera. La colaboración entre instituciones públicas y privadas es una realidad en diversos aspectos. Ya lo decía anteriormente, pues un ejemplo destacado es el impacto global de la ciencia mexicana, del cual mencionaba un poco la semana pasada. Por lo tanto, será esencial siempre, hacia adelante sobre todo, que tengamos una política pública educativa que reduzca las brechas que nuestro sistema educativo crea en relación a las instituciones públicas y privadas. y esto abarca temas como el acceso a recursos esenciales para el desarrollo del capital humano, la transferencia de conocimientos en beneficio de la sociedad y el apoyo para la mejora de la infraestructura. La visión de nuestras instituciones educativas debe enfocarse en la importancia de brindar una educación de alta calidad sin perder de vista en ningún momento que son los seres humanos quienes deciden y actúan utilizando sus capacidades, ¿no? Por lo tanto, Héctor, es esencial mantener una perspectiva también ética sobre el impacto de las decisiones. Nuestro país y el mundo serán mejores si valoramos adecuadamente nuestro...